¿Qué tal? Buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es si nos puede hacer una valoración o comentario de cómo ha sido el ambiente de estos primeros consejos de gobierno. Y luego, tras la toma de posesión, algunos consejeros de Vox ya advirtieron que ellos iban a tener una voz propia en sus consejerías y que iban a aplicar criterios que no están recogidos en el pacto de gobierno, como en los españoles primero. No sé si prevén fricciones con esa visión de destacar el perfil propio de cada partido en el Consejo de Gobierno. Gracias.
Pues, fíjate, son dos preguntas. La primera de ellas, el ambiente. Pues he visto personas con muchas ganas, con mucha ilusión, también conscientes de la responsabilidad que asumen, que es asumir una vocación del servicio al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, a las personas de esta tierra, hayan apoyado a partidos que sustentan la acción del Gobierno de Castilla y León o no le han hecho, con la idea clara de que este es un Gobierno para todos los ciudadanos de Castilla y León, al servicio de todas las personas, con un programa de Gobierno que ha sido apoyado por el conjunto de los ciudadanos y que tenemos mucha ilusión por trabajar y también de hacerlo en equipo. Esto es muy importante porque es un equipo con un presidente, con dos vicepresidentes y un equipo donde hay 11 personas que acompañan al presidente de la Junta de Castilla y León en su acción, que es una acción muy ambiciosa porque tiene un objetivo básico, que es hacer de Castilla y León un lugar mejor para vivir y hacer que las personas de Castilla y León tengan mejores condiciones en todos los sentidos, desde el punto de vista de acceso a los servicios públicos, de acceso a una vivienda, de acceso a un puesto de trabajo de calidad y en buenas condiciones, y por tanto es una tarea que realmente merece la pena. He visto estas ganas, esta determinación y esta vocación de servicio en todos ellos. Es verdad que, como desde mi punto de vista, al haber hablado del presupuesto, es un tema que implica a todos, todos somos conscientes de que compartimos una misma acción. Hacer un presupuesto es hacer algo en común y es hacer algo que compartimos, donde también hay que tener mucha generosidad. Es muy normal que cada uno tengamos a pensar que el área que desarrollamos pues es especialmente importante, pero también tener la generosidad de darnos cuenta que el resto de los compañeros y compañeras también son personas que desarrollan tareas muy fundamentales, y ese espíritu de generosidad también es algo que vemos en el conjunto del Gobierno, que no se trata solo de que funcione bien un área, se trata de que funcione bien todo el Gobierno, porque al final el conjunto de los ciudadanos se benefician de toda la acción del Gobierno. Y, por tanto, esta perspectiva siempre la tenemos que tener muy clara, y el presidente de la Junta de Castilla y León insistió mucho el primer día en esta idea. Respecto del papel de los consejeros, todos ellos, cada uno de ellos lidera una consejería y, por tanto, son los máximos responsables de la acción del Gobierno en esa consejería. Todos ellos forman parte de un equipo, que es el equipo de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de Castilla y León, y todos comparten un mismo objetivo y un mismo programa, que es el programa que presentó el presidente de la Junta de Castilla y León en la sesión de investidura, el programa de investidura, y el programa que conforma el acuerdo de Gobierno que sustenta este Gobierno. Esta es la tarea que tenemos por delante. Todos compartimos este programa y estos objetivos y vamos a trabajar en la dirección de hacerlo posible.
Sí, pero en el acuerdo también se especifica, no, que cada partido también son dos partidos diferentes. No sé si esa necesidad de remarcar que son dos partidos diferentes va a dar espacio a que se introduzcan mensajes que no están dentro del pacto de Gobierno, como ese españoles primero. Gracias.
Efectivamente, son dos partidos distintos y cada uno tiene su espacio. También en las Cortes de Castilla y León pues hay dos grupos parlamentarios distintos. Pero en esta ocasión saben ustedes que el acuerdo de Gobierno es especialmente amplio y detallado. Incluye 19 ejes de Gobierno, incluye 324 medidas y, por tanto, es muy preciso en torno a lo que queremos hacer. Tenemos la ambición de llevarlo a cabo. Es un programa muy ambicioso, muy detallado, con plazos y medidas muy concretas, y es muy importante que nos centremos en esto. Si somos capaces, cuando acabe la legislatura, de decir que hemos cumplido casi todas esas 324 medidas, pues estoy convencido que habremos conseguido que Castilla y León sea una comunidad mejor, una comunidad que dé mejores servicios a los ciudadanos, que dé más oportunidades a la gente de Castilla y León, y en eso nos vamos a implicar. Nuestra hoja de ruta está muy marcada, muy definida, y vamos a centrarnos en desarrollar esas medidas que son muy amplias y que todos compartimos, porque todos los que estamos aquí compartimos ese programa de 324 medidas al servicio de Castilla y León.
¿Qué tal? Buenos días. Me quería plantear tres cuestiones. La primera sobre el presupuesto. No sé qué plazos se marcan para llevar el techo de gasto a las Cortes. También cuándo esperan y cuándo desean que este presupuesto pueda estar aprobado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, preguntarle por la última iniciativa que ha aprobado Madrid para el acceso de los abonos del transporte, limitando a los censados en la Comunidad de Madrid el acceso a los mismos. Hay muchos trabajadores y estudiantes censados en Castilla y León allí en Madrid. La propia Comunidad de Madrid ha dicho que se iba a dirigir a las comunidades limítrofes para poder llegar a acuerdos en este sentido y poder beneficiar a estos ciudadanos. No sé si se ha recibido ya esta comunicación y qué tiene planteado hacer la Junta. Y, en tercer lugar, algunas organizaciones y sindicatos temen posible descoordinación este verano con los incendios forestales tras la salida de Protección Civil de Medio Ambiente y su paso a Vicepresidencia, que esté en dos áreas diferentes. No sé si lo ven así y si temen que pueda haber descoordinación. Gracias.
Pues el primero de los asuntos. Nuestro plazo para presentar el proyecto de presupuesto de la comunidad para Castilla y León, y en eso estamos trabajando, es antes del 15 de octubre. Y antes del 15 de octubre. Y vamos a trabajar con ese horizonte, ese es nuestro reto. Y además es un tiempo más que suficiente para que luego las Cortes tengan el plazo para su debate, para el trabajo con detalle de cada una de las partidas y para poderlo aprobar en este año 2026. Por tanto, en definitiva, nuestro objetivo es presentar el proyecto de presupuestos de Castilla y León antes del 15 de octubre y que esté aprobado por las Cortes de Castilla y León en este mismo año y, por tanto, que el 1 de enero, cuando comience el ejercicio, esté en vigor los presupuestos de la comunidad para el año 2027. En eso estamos trabajando. Naturalmente, usted pregunta también por el techo de gasto. Para hacer este techo de gasto necesitamos saber algunos datos fundamentales de transferencias finalistas, de fondos europeos, de entregas a cuenta. Con carácter general, antes de acabar el mes de julio, queda algo más de un mes, mes y medio aproximadamente, pues se suele celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahí se nos suele dar la información sobre estas entregas a cuenta que incorporaríamos a nuestro límite de gasto no financiero y, por tanto, nos ayudaría a definir esa cifra. Naturalmente, estaríamos hablando para presentar a las Cortes el límite de gasto no financiero hacia finales del mes de septiembre o primeros de octubre para que las Cortes de Castilla y León lo puedan aprobar con carácter previo a que las Cortes reciban y registremos ya el nuevo proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año. Segundo, el tema de los abonos de transporte. Efectivamente, estamos en contacto con la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid nos ha manifestado su interés de que, si nosotros lo entendemos favorable, podamos llegar a un acuerdo o a un convenio para establecer la posibilidad de estos bonos de transporte para los estudiantes, especialmente en las provincias limítrofes. Nosotros aceptamos y nos parece estupendo, porque también era nuestra idea colaborar en esa dirección. Tenemos una muy buena relación con la Comunidad de Madrid. Los dos presidentes, la presidenta Ayuso, el presidente Fernández Mañueco, pues han venido hablando en alguna ocasión de esta cuestión y, naturalmente, entendemos que a través del diálogo se puede buscar un punto de acuerdo para extender aún más esta aportación en materia de transporte, este bono transporte de la Comunidad de Madrid a las provincias limítrofes, en el caso de los estudiantes, y, por tanto, que podamos firmar un convenio. Ese es nuestro deseo. Vamos a trabajar en esa dirección y va a ser una de las primeras funciones que va a tener la consejera Sánchez Drián tras tomar posesión de su cargo, el ir perfilando este nuevo convenio con la Comunidad de Madrid para el transporte y el bono de transporte para los estudiantes. Y lo último, la coordinación en materia de incendios. La primera medida que tomó el Gobierno de Castilla y León fue crear una nueva Dirección General para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se nombró una persona de mucho prestigio, una de las personas quizá más conocedoras en el contexto nacional en materia de incendios, que ha participado en muchos de ellos, que tiene una experiencia muy dilatada en esta materia y que ha tomado ya posesión y está al frente y, por tanto, que va a establecer todo este mecanismo de coordinación en materia de incendios forestales desde una dirección general exclusiva identificada para ello. Naturalmente que para esto no va a estar solo, va a tener que contar con la colaboración de toda la Junta de Castilla y León, porque es uno de los grandes temas que tenemos como comunidad y también una de las señas que más nos identifican. Tenemos 5.100.000 hectáreas forestales en nuestra comunidad autónoma, la que más de todo el territorio nacional, y por tanto va a contar con el apoyo del resto de sus compañeros en la Consejería de Medio Ambiente, evidentemente del propio equipo directivo, la consejera, la nueva secretaria general, pero del resto de consejerías y muy especialmente también del presidente de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Economía y Hacienda, que tendremos que dotarle de recursos para esta importante finalidad, de la Consejería de Presidencia, que también tiene que ver con aspectos de tramitación, especialmente en cuestiones de personal, y también desde la Vicepresidencia Segunda por Protección Civil. En muchas comunidades autónomas, Protección Civil y Prevención y Extinción de Incendios están en departamentos distintos, porque Protección Civil se dedica en algunas ocasiones a colaborar en esta cuestión, pero en otras a temas como inundaciones y otros de extraordinaria también importancia para nuestra comunidad autónoma. Y a nivel nacional, pues también sirva de ejemplo que todo lo que tiene que ver con la extinción de incendios está en el Ministerio de Reto Demográfico y de Transición Ecológica, y el tema de Protección Civil está en el Ministerio del Interior. Luego, no dificulta en modo alguno esta necesidad de colaborar, que tiene que ser permanente, en que haya no solo dentro del propio Departamento de Medio Ambiente dedicado el esfuerzo fundamental a esta tarea, sino el resto de consejerías que estemos colaborando desde nuestro ámbito de competencias para esta importante función.
Y habla de plazo para la presentación del presupuesto el 15 de octubre, es el plazo marcado por ley. En otras ocasiones no se ha podido llegar por, como ustedes han dicho, inconcreciones por parte del Gobierno. No sé si temen que en esta ocasión el Gobierno no dé a las comunidades los datos necesarios, como las entregas a cuenta, etcétera, para o la liquidación del IVA, para la elaboración de los presupuestos o llegar al plazo marcado por la ley. Eso por un lado. Y sobre el convenio en torno al bono transporte, no sé si tienen un plazo marcado para que los estudiantes de Castilla y León no se vean perjudicados por esa obligación de empadronarse en Madrid.
Pues lo primero, a día de hoy, lógicamente, no tenemos ninguna información que nos permita entrever ningún retraso en la información que nos tiene que aportar el Gobierno a las comunidades autónomas para elaborar nuestros respectivos presupuestos. Con carácter general, estas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde nos informan de las entregas a cuenta y la previsión de la estimación de las mismas para el año 2027, se viene celebrando a finales del mes de julio. Por tanto, tenemos mes y medio y no hay ningún dato que nos permita en este momento entrever que hay un retraso o que va a haber alguna disfunción en esta materia. Por otra parte, hemos oído al Gobierno que tiene voluntad de presentar el presupuesto y, por tanto, el plazo para el presupuesto del Estado es el 30 de septiembre. Es 15 días antes lo que establece la Constitución española de lo que establece nuestro propio Estatuto de Autonomía, también en el entendimiento de que el Estatuto, cuando se redactó, estima oportuno conocer estos 15 días de margen para saber exactamente cifras del presupuesto del Estado que nos pudieran afectar. Naturalmente, nada hay en este momento que nos haga pensar que el Gobierno vaya a incumplir en este punto su compromiso y, por tanto, vamos a trabajar con la idea de que vamos a tener toda la información y el plazo que manejamos es antes del 15 de octubre. Y el bono de transporte en el plazo más breve posible. Yo creo que lo podemos hacer relativamente rápido, pero luego un trámite administrativo para firmar un convenio siempre lleva algún tiempo, sus informes jurídicos, económicos, etcétera. En el plazo más breve posible, pues lo intentaremos tener y la consejera de Movilidad, de Transformación Digital y de Inteligencia Artificial, pues es una de las primeras cuestiones que tiene ya encima de la mesa para hablar con su homólogo de la Comunidad de Madrid y poder firmar el convenio y el acuerdo cuanto antes.
Sí, buenas. Referido a los presupuestos, no sé si las nuevas cuentas se van a elaborar teniendo en cuenta la base del proyecto de ley que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura, si se va a recuperar parte de las medidas que iban en esos presupuestos. Y luego, por otra parte, nos ha explicado el paquete de rebajas fiscales que se van a incorporar. No sé si también dentro de las previsiones que tienen que enviar las consejerías figurarán las medidas relativas a reducción de algunas partidas en ayudas a cooperación, a organización organizaciones sociales y la aplicación de del concepto de la prioridad nacional.
Pues el referente que se tiene que tomar de base para hacer el proyecto de presupuestos es el acuerdo de gobierno y es el discurso de investidura y el programa de gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León ante las Cortes de Castilla y León y que recibió el apoyo de la Cámara. Al fin y al cabo, el presupuesto no es más que la expresión cifrada, los números, las cifras de un programa de gobierno. El programa de gobierno en Castilla y León está muy claro. Es un programa de 324 medidas y lo que tenemos que hacer ahora es traducir ese programa de gobierno a cifras, a números y a presupuesto, que va a exigir un esfuerzo porque tiene que ser lógicamente un presupuesto equilibrado y un presupuesto donde podamos encajar los ingresos y los gastos. En esta tarea es en lo que nos vamos a implicar. Preguntaba usted de que si alguna de las medidas durante los anteriores debates o el anterior presupuesto se van a incorporar, pues si ustedes repasan esas 324 medidas, verán que ahí hay medidas muy importantes para incorporar a esta legislatura que han venido planteándose por parte de diferentes responsables a lo largo de la campaña electoral o también como planteamiento en anteriores iniciativas de debate en el Parlamento Autonómico y, por tanto, en la medida en la que esas 324 medidas son la hoja de ruta para este Gobierno, pero también son la hoja de ruta para hacer el presupuesto, pues tendrán que tener su reflejo presupuestario, muchas en el escenario de ingresos, porque es un importante recorte en los impuestos que van a tener que pagar los ciudadanos de Castilla y León, y otras muchas en el escenario de gastos, porque lógicamente va a haber medidas muy precisas para poder desarrollar. A título de ejemplo, recordarán ustedes que entre las que se han citado y que tendrán lógicamente su reflejo presupuestario, pues es la gratuidad del primer curso de la enseñanza universitaria, el establecer una ayuda para obtener el carnet de conducir, tanto para el conjunto de los ciudadanos como especialmente también para los profesionales, con diferentes importes, porque está cuantificado en 900 euros la primera de las ayudas y en 1.800 la segunda de las ayudas. En fin, si ustedes repasan ese programa verán que hay muchas que tienen una cuantificación y una precisión. Digo estas dos porque se citan con carácter inmediato y desde el primer presupuesto.
Hola, buenas. Sobre incendios forestales, Comisiones Obreras alertaba hace dos días que en Zamora no están activos ninguno de los tres helicópteros de la provincia. ¿Cuenta Castilla y León con el operativo suficientemente activo? Y luego también por saber, el resto de provincias, ¿cómo están activados los medios aéreos y los terrestres? Es decir, si el operativo ya está al 100%. Y también me gustaría saber si se podría hacer frente a unos incendios como los que hubo en 2022, precisamente en este mismo mes en la Sierra de la Culebra. Además, estos días que estamos viendo bastantes tormentas. Y luego, por último, ¿no le parece a usted curioso que se haya separado en diferentes departamentos todo lo que tendría que hacer frente a la extinción de incendios, habiendo poniendo en marcha una consejería de desregulación? ¿No queda un poco raro, por decirlo así, que se intente reducir todos estos trámites y, por contra, se haya separado o diversificado quién va a tener que hacerse cargo de estas competencias? Gracias.
Sí, son cuestiones. Lo primero, me preguntaba usted por Zamora. Un helicóptero tuvo un problema con una ventanilla que ya se pudo solucionar con carácter inmediato y ya está operativo. Creo que mañana también otro helicóptero lo tenemos en funcionamiento y, por tanto, sí podemos asegurar esta idea de completar el 100% del operativo del que tenemos disponible de nuestra comunidad autónoma. Pero me pregunta usted no solo por el tamaño del operativo, sino este operativo si es capaz de hacer frente a incendios que muchos de ellos han reconocido por responsables, no solamente de la Junta de Castilla y León, sino fuera de la Junta de Castilla y León, que algunos de ellos pues están quizá fuera de la capacidad de actividad o de extinción del ser humano, ¿no? Y, por tanto, yo creo que hay que tener muy claro una cosa, que tenemos 5.100.000 hectáreas forestales, que tenemos un operativo de personas muy preparadas, de técnicos muy profesionales. Estos días también hemos escuchado algunas críticas a la formación y cualificación de las personas que trabajan en incendios forestales en Castilla y León. Tengo que decir que tenemos los profesionales mejor preparados y mejor cualificados de toda España en esta tarea y estamos muy orgullosos de su formación, su cualificación y su dedicación, pero también somos muy conscientes, lógicamente, de que nos enfrentamos a veces a unos incendios que por sus circunstancias, naturaleza, virulencia, evolución y las propias condiciones que acompañan a la extinción, pues son incendios especialmente difíciles y complicados. Si usted me dice que cualquier operativo es capaz de asegurar que no va a haber incendios, la primera medida es conseguir evitar que esos incendios se produzcan y, por tanto, no olvidar que la mayor parte de estos incendios tiene su origen en la acción del ser humano y luego tener un buen dispositivo preparado, cualificado y bien dotado para hacer frente a la posibilidad de estos incendios. Nosotros tenemos un reto mayor que los demás porque tenemos más superficie forestal que ninguna otra comunidad autónoma de España. Tenemos 5.100.000 hectáreas de superficie forestal, 51.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal y ninguna otra comunidad autónoma tiene tanto como lo que tenemos en Castilla y León y, por tanto, es un reto y un desafío especialmente importante y por eso es el volcarnos con todo este operativo. Todo el operativo depende de un único equipo, no hay dispersión. El operativo depende íntegramente de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, una dirección general que se crea nueva, una persona dedicada todo el tiempo a esta tarea que nos parece esencial y en una única consejería, que es la Consejería de Medio Ambiente y Energía, que es la única competente. Naturalmente, todos colaboremos y vamos a colaborar en cuestiones que van a hacer más eficaz la tarea. Yo le pongo el ejemplo. Desde Economía y Hacienda tenemos la responsabilidad de buscar los recursos y dotar recursos para que esté disponible todo el operativo. Desde Función Pública, pues tienen que dotar de medios humanos y, naturalmente, Protección Civil en algún momento pues tiene que contribuir a todo lo que es la tarea de algún cierre de carreteras, de dar algún servicio a personas si son evacuadas, pero son tareas que en otras muchas comunidades autónomas también tienen dos departamentos diferentes y ya les digo que en el propio Gobierno de España ambas competencias están en dos ministerios diferenciados.
Sí, un par de cuestiones al respecto. No sé si tiene los datos de, como le he preguntado, de activación de medios aéreos, tanto terrestres, o sea, por provincias. Y luego también me gustaría saber cómo van las negociaciones con la patronal de los incendios. Es decir, ¿sigue en vilo la participación o no de estas 1.000 personas que están con estos contratos para estas empresas? No sé si nos puede decir si han avanzado algo o, ya que estamos en temporada de incendio, ¿sigue su ausencia en los trabajos?
Pues son dos preguntas. La primera de ellas, hubo una rueda de prensa del consejero de Medio Ambiente presentando todo el operativo y ahí dio el detalle de todo el operativo, quienes lo incorporaban, los medios humanos y los medios materiales. Yo me remito a esa rueda de prensa y también hizo unas declaraciones con motivo de la toma de posesión del nuevo director general y la nueva consejera. El segundo es el acuerdo, efectivamente, del conflicto que tenían las empresas privadas que estaban contratadas y que tenían una dificultad para cumplir la nueva normativa de prevención de riesgos laborales en esta cuestión. Sí les informo que ha habido recientemente una reunión con los servicios técnicos, tanto del Ministerio, que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, es decir, con todo lo que es la inspección de trabajo, y también con la propia Junta de Castilla y León, y ha habido un acuerdo en ese sentido de cómo garantizar el cumplimiento de todas las medidas por parte de estas empresas en materia de prevención de riesgos laborales y de estas nuevas condiciones que se han puesto recientemente, y por tanto entendemos que este acuerdo pues habilita ya el funcionamiento ordinario de unos contratos que están en vigor y que vamos a ir trabajando en esta dirección, sin perjuicio que, como les digo, es el compromiso de la Junta de Castilla y León y el presidente lo anunció, de que a medida que van venciendo los contratos con estas empresas privadas, la idea es convertirlo en medios públicos de carácter público y, por tanto, ya no contratado con empresas de carácter privado, sino medios de carácter público. Pero en lo que es esa demanda que habían manifestado estas empresas, de la dificultad de cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, esta nueva normativa, el asunto entendemos que está resuelto después de esa reunión en donde tanto la Inspección de Trabajo como la Junta de Castilla y León, pues en colaboración con las empresas, ha dado vía libre a las garantías suficientes para desarrollar esta actividad.
Sí, días. En relación con la tormenta que ha cortado los accesos a Valle de Fornela, desde la Diputación de León se señala, la Junta se habla de inacción por no limpiar los montes tras los incendios del año pasado. No sé si le consta si se han ejecutado tareas de limpieza tanto en esa zona en concreto como en otras afectadas por grandes incendios. En Valle de Fornela.
Bueno, saben ustedes que nosotros tenemos un programa de prevención muy amplio. Habrán visto, además, Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno, que hemos venido contratando importantes medios y ya muchos de ellos de carácter público. Y, paralelamente, hemos hecho un esfuerzo añadido, que es que en las competencias que corresponde a las administraciones locales, que fundamentalmente es en el ámbito de la protección de los anillos de seguridad de las zonas habitadas, pues hubo una aportación de 10 millones de euros que se distribuyó a las diputaciones provinciales para que tuvieran los medios materiales suficientes para poder llevar a cabo estas protecciones. Naturalmente, nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante. Somos conscientes también de que tenemos 5.100.000 hectáreas, como he dicho en alguna ocasión, pero para nosotros eso es una prioridad y es una prioridad que se manifiesta también en nuestros presupuestos, que se manifiesta en el esfuerzo que hacemos en esta materia, a pesar de que, lógicamente, no se contempla de una forma adecuada dentro del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Saben ustedes que tenemos casi el 20% de la superficie forestal de España y, sin embargo, en el modelo de financiación que planteó el Gobierno y puso encima de la mesa, de los nuevos fondos apenas asignaba a Castilla y León el 1,3% de los nuevos fondos. Es difícil explicar esta distribución para una comunidad que tiene que hacer frente al desafío de cuidar, proteger y extinguir incendios en el 20% de la superficie forestal de España y que luego el Gobierno, cuando distribuye nuevos fondos, solo asigne a Castilla y León apenas el 1,29% de los fondos globales de los nuevos recursos que se distribuyen entre las comunidades autónomas.
Sí, me comentan mis compañeros que el Comité Europeo de Derechos Sociales acaba de fallar, que no encuentra violación de la Carta Social en la reclamación de UGT y Comisiones relacionada con los recortes que sufrieron durante la anterior coalición PP-Vox en la Junta. No sé qué valoración hacen de esta decisión.
Ya saben ustedes que nosotros siempre respetamos este tipo de decisiones, las que sean de carácter judicial, de organismos independientes, y en este caso además nos alegramos porque es una decisión que ampara las que había tomado la Junta de Castilla y León. Teníamos razón y esto se pone ahora de manifiesto. Pero también le digo una segunda cuestión, más allá de una valoración positiva de una decisión que favorece a los intereses de la comunidad autónoma y de la Junta de Castilla y León, reafirmamos nuestro compromiso de mano tendida en torno al diálogo social, de búsqueda de nuevos acuerdos y de entender que los representantes del diálogo social son necesarios para establecer políticas al servicio del conjunto de los ciudadanos. Esta es la vocación que tenemos, esta es la vocación con la que va el nuevo consejero con competencias en materia de empleo, el favorecer estos acuerdos, el intentar alcanzar estas posiciones. Y más allá de que hay una decisión que dice que la actuación de la Junta de Castilla y León es correcta, nosotros seguimos con la mano tendida para también seguir contando con una opinión que sin duda es positiva para nuestra comunidad y también ha tenido rentabilidad para esta tierra en términos de beneficios para el conjunto de los ciudadanos, como es el diálogo social.
Sí, yo tengo una duda sobre el tema de la gratuidad de las matrículas, porque tienen que matricularse ya, si son los presupuestos del año que viene, los padres tendrán que pagarlo, se les reintegrará después. ¿Cómo se va a hacer ese proceso?
Pues les informaremos cuando planteemos la iniciativa y saquemos el mecanismo adecuado para llevarlo a cabo.
Sí, volviendo al tema de los sindicatos, el Comité Europeo dice que sí se violó esa Carta de Derechos cuando estuvo Vox, pero que se reparó en 2024 ya con el Gobierno del PP en solitario. No sé si puede precisar esto.
Naturalmente hay que leerlo con detalle y analizarlo, pero yo me quedo con el hecho de que la sentencia es favorable a los intereses de la Comunidad de Castilla y León, pero que nosotros seguimos pensando lo mismo, que queremos ir con mano tendida buscando acuerdos, mejorando las oportunidades y la competitividad de las empresas de Castilla y León y también mejorando las condiciones de los trabajadores en términos de retribuciones, de calidad del empleo, de seguridad en el trabajo, de formación y cualificación. Son tareas en donde el diálogo social tiene muchísimo que aportar y con esta vocación es con la que vamos. Es verdad que se nos da la razón, pero no entendemos que esta razón nos habilita para actuar sin contar con el conjunto de la sociedad. Este tiene que ser y queremos que sea un gobierno de diálogo, un gobierno que escucha, que naturalmente asume sus responsabilidades porque nos corresponde a nosotros decidir, tomar las decisiones. Es a nosotros a quien se nos va a pedir cuentas de los resultados de lo que hacemos, pero es un gobierno que quiere escuchar, que quiere dialogar, que quiere acordar. Y quiere acordar con todos los sectores de la comunidad que tienen algo que aportar, y en este caso está también el diálogo social.
Sí, hola, buenas. Yo le quería preguntar por el envío de 5.600 toneladas de basura de Asturias a León. ¿Hay alguna cuestión anómala en este aspecto?
Sí, supongo que se refiere... Un momento, creo que tengo la información. Creo que se refiere al hecho del envío a la planta de La Robla, ¿no? Lo que me informa es que la planta de La Robla tiene la autorización en este momento para coincinerar 95.000 toneladas al año de combustible sólido recuperado. Es un residuo industrial no peligroso que no requiere de autorización previa. Y, por tanto, esta cifra a la que usted hace referencia está dentro del volumen que está autorizado para esa planta de La Robla. En todo caso, sí es preciso realizar un registro de su tratamiento, que eso es necesario sin perjuicio de que, lógicamente, está dentro de la autorización administrativa que se ha previsto para este residuo industrial no peligroso.
Entonces, ¿desde la Junta de Castilla y León ustedes sabían ese envío de toneladas de Asturias?
Como les digo... Es una autorización que no requiere de autorización individual para cada uno de los hechos hasta la cifra de 95.000 toneladas, que es lo que está establecido como tal. Y, lógicamente, hay un registro de su tratamiento que examinaremos ese registro porque no tiene que ser con carácter previo.
No sé si nos... Si nos podían comentar si tienen algún plazo previsto, algunas fechas para las comparecencias de inicio de legislatura de los consejeros. Ayer conocimos que se habían registrado en las Cortes las solicitudes. No sé si la Junta tiene preferencia por algún periodo a lo largo de, entendemos, del próximo mes de julio.
Sí. Es importante señalar que la Junta, ya ven ustedes, que en estos primeros días ha actuado fundamentalmente en cuatro ideas de tareas para hacer. Primero, una nueva Dirección General de Extinción y Prevención de Incendios. Es una prioridad para una comunidad autónoma que tiene la mayor superficie forestal de España y que ocupa una persona de especial conocimiento en la materia. Segundo, dar las órdenes y las instrucciones para comenzar a elaborar desde ya, desde hoy mismo y desde mañana mismo, el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2027, que tiene como hoja de ruta el acuerdo de gobierno y la sesión de investidura en las Cortes de Castilla y León. Tercero, dotarnos muy rápidamente de la estructura administrativa para que la Administración funcione una vez finalizado el periodo de que el Gobierno estaba en funciones. Y se ha completado hoy con el nombramiento de todos los secretarios generales y la configuración desde mañana mismo de esa comisión de secretarios generales una vez que tomen posesión. Y tercero, un gobierno que quiere dar explicaciones, que quiere dar cuenta, que está sometido al control parlamentario. Nosotros hemos obtenido un apoyo muy amplio de los ciudadanos de Castilla y León, pero también sabemos que estamos sometidos al control parlamentario de las Cortes de Castilla y León. Y, por tanto, una de las primeras medidas que hemos tomado es que los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León, los vicepresidentes, los consejeros han pedido su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar el programa de gobierno, sin perjuicio de que se ha explicado con detalle, porque el presidente ha tenido la ocasión de explicarlo en la reciente sesión de investidura y, además, hay un programa de gobierno que está colgado para la información de cualquier ciudadano que puede ser consultado. Pero nosotros nos parece que es muy importante que el Gobierno esté sometido a este control parlamentario y que también conozcamos la opinión del resto de los grupos que tienen cosas que aportar, que siempre son interesantes, que pueden ser útiles, y con esa vocación entendemos que cuanto antes las Cortes puedan fijar las fechas, pues será mejor para nosotros. Nosotros ya estamos preparados porque tenemos programa de Gobierno, tenemos Gobierno y tenemos ya la estructura de los secretarios generales con que abordar esta comparecencia, y espero naturalmente que sea en las próximas semanas, en cuanto a las Cortes, pues puedan fijar las correspondientes fechas para que los vicepresidentes y los consejeros puedan comparecer, porque, como les digo, nosotros somos un gobierno de la transparencia, de la información al conjunto de los ciudadanos, de someternos al control parlamentario, de escuchar a los grupos políticos, que ellos puedan plantear sus cuestiones, que puedan opinar, y sin lugar a dudas, pues esto va a hacer una comunidad autónoma mejor. Nosotros no vamos a levantar ningún muro, al contrario, queremos integrar a toda la sociedad y somos muy conscientes de que gobernamos para todos los ciudadanos de Castilla y León, de aquellos que han decidido apoyar la acción de este gobierno o aquellos otros que pueden tener legítimamente una posición más crítica respecto de aquello que hemos planteado y que planteamos para el futuro.
Buenos días. En cuanto a la estructura, si nos puede confirmar que a la vicepresidenta, que no tiene consejería como tal, le va a dar el soporte de la consejería de la presidencia. Y luego, si lo que comentaba en torno al diálogo social no choca con la medida prevista en el acuerdo de recortar al 50% las subvenciones a los sindicatos.
La vicepresidenta tiene importantes funciones. Y así lo decidió el presidente de la Junta de Castilla y León, y esto supone elevar de rango alguna de estas funciones. Son de las más importantes que tiene Castilla y León como retos ante el futuro. Y el presidente decidió que, más allá de estar en una consejería, que ya es algo importante, que adquieran este rango de vicepresidencia, y son fundamentalmente, como ustedes saben, vivienda, ordenación del territorio y despoblación, protección civil e igualdad de oportunidades, que son aspectos fundamentales para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Y sí, le confirmo que, sin perjuicio de estas direcciones generales que colgarán directamente de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la parte administrativa, esas tareas de funcionamiento, se ofrecerán por parte de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia. Me estoy refiriendo a los aspectos de funcionamiento presupuestario, del ámbito de personal, de los servicios jurídicos, de las cuestiones de régimen interno, de la intervención delegada y otra serie de cuestiones que son propias de una Secretaría General, que se ofrecerán estos servicios desde la Secretaría General de la Consejería de Presidencia. Y el segundo de las cuestiones, yo creo que es muy importante distinguir dos aspectos, que es el reto que tenemos de alcanzar nuevos acuerdos del diálogo social al servicio de la gente de Castilla y León y la financiación de las organizaciones del diálogo social. Son cuestiones distintas, pero los interlocutores son los mismos y en ambas nos gustaría llegar a acuerdos. Sin lugar a dudas, la más importante de todas es la que tiene que ver con la vida de la gente, lo que tiene que ver con los servicios que prestamos a los ciudadanos, con los aspectos laborales, con la situación económica, de cómo hacemos empresas más competitivas, de cómo conseguimos que los trabajadores tengan mejores empleos, más cualificados, con mejor calidad en el empleo, y cómo mejoramos nuestros servicios públicos. Aquí tenemos una amplia trayectoria de acuerdos que hemos alcanzado y nos gustaría seguir alcanzando acuerdos. Y el segundo de los aspectos son los aspectos de financiación de las organizaciones. Entendemos, naturalmente, que tienen que tener su financiación y estamos dispuestos a dialogar y a abordar ese diálogo con voluntad de acuerdo y buscando también cómo hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Son dos aspectos donde los interlocutores son los mismos, pero lógicamente son aspectos diferenciados que hay que distinguir a la hora de sentarse en una mesa de negociación.
Preguntaba por qué no acabemos, bueno, pues en los tribunales otra vez.
Pues vamos a hacer el esfuerzo, primero, de que abordemos todo ese tipo de cuestiones desde el diálogo y con voluntad de acuerdo por parte de todos y, naturalmente, con la voluntad de hacer las cosas siempre pensando en el interés general de los ciudadanos. Siempre, cuando miramos lo que interesa a las personas de Castilla y León, es más fácil ponerse de acuerdo, y esa es la voluntad con la que va la Junta de Castilla y León a todas las mesas de negociación.
Buenos días. Una pregunta al respecto de lo que acaba de comentar. Entiendo entonces que la parte presupuestaria de las competencias de esa vicepresidencia segunda van a ir dentro de la Consejería de la Presidencia. Entiendo, pregunto.
Sí. Bien, es un aspecto un poco técnico, pero no tengo ningún inconveniente. Aunque todavía no lo tenemos decidido, saben ustedes que hay consejerías que gestionan más de una sección presupuestaria. En este momento, que recuerden, son dos. La Consejería de Economía y Hacienda, que gestiona la sección presupuestaria de Economía y Hacienda y la de Deuda Pública, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que gestiona la sección presupuestaria de Agricultura y la Política Agraria Común, que es una sección presupuestaria distintas. Y, por tanto, aquí, desde el punto de vista de esa Secretaría General, estamos examinando la posibilidad de que pueda tener una situación parecida, ¿no?, donde las competencias de la vicepresidenta puedan tener una sección presupuestaria por la naturaleza de sus competencias, pero desde el punto de vista de la gestión, todos los aspectos de Secretaría General corresponden al ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, como les he señalado. Pero esto es algo que estamos trabajando en este momento y que, lógicamente, no hemos tomado una decisión definitiva, pero por no rehuir su pregunta, sí les quiero manifestar esta idea de distinguir este aspecto, ¿no? Lo que es la gestión que, lógicamente, corresponde a la vicepresidenta, la dirección política y a la dirección general, pero hay aspectos de las secretarías generales que sirven de soporte a estas direcciones generales y esa secretaría general que va a dar soporte a esas direcciones generales que cuelgan directamente de la vicepresidencia es la secretaría general que les hemos mencionado. Y luego el aspecto presupuestario admite la posibilidad de tener varias secciones presupuestarias y que una sección presupuestaria identifique una serie de competencias que son tan importantes como estas.
¿Más preguntas?
Es un aspecto un poco técnico, pero…
Y otra cuestión. No sé si esto significa que van a publicar ya mañana el BOCI y la orden de elaboración o todavía queda tiempo para que salga.
No podemos publicarla por una sencilla razón. La tenemos hecha y redactada y podríamos hacerlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno de los anexos esenciales para su publicación y para poder empezar la carga del gasto del presupuesto es la estructura orgánica y, por tanto, la definición de la estructura definitiva de la Junta de Castilla y León, que cuelga de dos líneas. La primera se ha hecho ya, que es el decreto de reestructuración de las consejerías, la creación de las consejerías que se ha publicado esta misma semana y que aprobó el presidente de la Junta de Castilla y León. Y una segunda son los decretos de estructura orgánica de las consejerías, donde se define ahí las direcciones generales y las competencias de cada dirección general. Y ahí sí se crean servicios presupuestarios y esos servicios presupuestarios cuelgan los créditos. Y eso es un anexo esencial de la orden de elaboración del presupuesto. En cuanto tengamos los decretos de estructura orgánica de las distintas consejerías, que va a ser con carácter próximo, es cuando al día siguiente o a los dos días publicaremos la orden de elaboración del presupuesto, porque hasta entonces no se puede cargar, porque hasta que no creas la estructura de matrices es muy difícil comenzar la carga del presupuesto. Es una singularidad de esta ocasión, donde a la vez que se está hablando de cargar un presupuesto, estamos hablando de la constitución del Gobierno, claro.
Abrimos entonces el turno provincial. Lo vamos a hacer en Soria, con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Adelante, buenos días, Esther.
Ya preguntas sobre los presupuestos.
Ahora, perdóname, Esther, repite tu pregunta.
Sí,
porque…
Sí, hago los presupuestos, oído.
Sí, sobre presupuestos. Quisiera saber si van a contemplar alguna medida específica por razón de despoblación, recordándole que lo que ya sabemos, que Soria tiene poco más de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y luego, en materia de cultura, quería saber si se van a retomar las excavaciones de Numancia, la investigación, porque están paradas desde al menos 2020. Y si no se retoman este año, si la Consejería de Cultura tiene intención de adoptar alguna medida al respecto para incentivar lo que es la investigación en el yacimiento. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted. En primer lugar, naturalmente que una de las prioridades o uno de los objetivos esenciales del presupuesto es todo lo que tiene que ver con la política vinculada a la población. Y a medida que vayamos informando sobre el presupuesto, pues daremos todo tipo de detalles. Pero si usted repasa, entre las medidas del acuerdo de gobierno, en esas 24 medidas, hay algunas fundamentales que tienen que ver con las políticas en materia de población, de mundo rural. Ahí están pues muchas vinculadas a la prestación de servicios en el territorio, a garantizar crecimiento económico y fijación de población y creación de puestos de trabajo, a dar servicios públicos de la máxima calidad, a una correcta ordenación del territorio, a una política de vivienda que naturalmente nos ayude a fijar población. Son cuestiones, todas ellas relacionadas con este ámbito y que tienen su reflejo en ese acuerdo de gobierno y también lo tendrán en el presupuesto. En relación con las excavaciones de Numancia, que es la segunda cuestión que usted planteaba, le informo que en estos momentos está en licitación un contrato de investigación arqueológica que está promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El importe de este contrato son 18.000 euros y el objetivo de este trabajo, de este contrato, es realizar una investigación de digitalización de la secuencia estratigráfica de Numancia documentada en el sector noreste y se aprovecha para ello el área excavada entre 1999 y 2000. Se va a proporcionar la primera estratigrafía vertical completa de Numancia realizada con moderna metodología. Va, por tanto, en esa dirección que usted planteaba.
Creo que se ha metido por un momento el sonido de Carlos Domínguez, de ILEON. Ya puedes, Carlos, si quieres hacer tu pregunta.
No sé si con ese corte válido tengo que repetir. No, al ser un digital creo que vale, ¿no? No es necesario.
Pues seguimos entonces con Carlos, cuando quieras.
Pues Carlos, que te has adelantado.
Bueno, estaba comentando, pero yo estaba muteado en mi aplicación. No sé si me habían dado el sonido.
¿Y vas a preguntar algo de Numancia?
Me queda un poco lejos, pero cualquier cosa es interesante, sin duda, sí. ¿Me puede venir al hilo? No, iba a preguntar por dos cuestiones que tienen... Bueno, primero agradecer por mantener el formato. Suelo preguntar cuando termino el mandato si vamos a poder seguir interviniendo desde las provincias y saben que nos viene muy bien poder hacerlo. Y aprovechar también hacer un ruego de cuando hacemos los planteamientos, tratar de hacer un mayor esfuerzo de concreción, de ir al detalle y de no ir demasiado por las ramas, que yo creo que nos interesa a todos. Lo digo a colación de que para varias preguntas que le han hecho sobre los efectos que están teniendo las riadas ahora en la provincia de León, causando muy graves daños, muchos, no solo un pueblo incomunicado, una carretera cortada. Con las últimas tormentas hay riadas, pero riadas de lodo, riadas negras que arrastran todo lo quemado en zonas afectadas por el verano pasado. Está en Oencia, está en el Teleno, está en la comarca de la Cabrera, está en la comarca del Bierzo. Hay un desaguisado considerable y muchísimos daños provocados. En principio podría interpretarse, y era la pregunta que le quería trasladar, si por la insuficiente limpieza de los montes quemados el año pasado, porque por las imágenes que estamos viendo los ríos bajan negros y tienen árboles completos, calcinados, que están bloqueando además infraestructuras importantes. La pregunta es esa, si han hecho, creen que han hecho, transcurrido todo este tiempo, el trabajo suficientemente bien y a tiempo para poder evitarlo. Lo de la concreción se lo decía porque... Algún compañero le ha preguntado, le ha hablado usted de los 10 millones de euros a las diputaciones. Eso no tiene nada que ver, eso va para los anillos de protección de los pueblos, es diferente. Y ha hablado reiteradamente también de los 5,1 millones de hectáreas forestales que tenemos en Castilla y León, que tampoco tiene que ver, porque le pregunto por las 135.000 que ardieron, exclusivamente esas, si se ha trabajado, que ardieron en la provincia de León en estos terrenos para evitar que estas tormentas torrenciales que están cayendo causen estos graves daños, que también son de carácter medioambiental, porque los ríos están viendo muy, muy afectados. Y para saber si, como le pregunto, han hecho su trabajo, si lo han hecho a tiempo, si llega a tiempo para evitar estas cosas, les querríamos pedir también un listado detallado, seguramente tiene que constar en la consejería, de todas las actuaciones que se han podido hacer en estos terrenos quemados, con cifras, con número de contratos, con dinero en cada uno de esos contratos, con fechas en las que se han adjudicado esos contratos y si se han terminado ya y se han dado por terminados esos trabajos en el monte. Se hizo con bastante celeridad para dar permiso a cazar y a los aprovechamientos ganaderos en estos mismos suelos, aunque no conocemos los informes que sustentan esta decisión, pero querríamos saber también si los trabajos para prevenir lo que está pasando ahora se han hecho en tiempo y forma y con el máximo grado de detalle que sea posible. Y por otra parte, respecto a también incendios, pero al operativo, visto que conocía muy bien un problema que había con un helicóptero en Zamora, algo de una ventanilla que se estaba solventando, aquí en la provincia de León nos han denunciado en la rueda de prensa ayer sindicatos y algún otro partido de 6 helicópteros que tiene que haber, 4 que había en el año pasado, que no fueron suficientes en lo peor, ¿no?, de los incendios, pero 4 más 2 que se prometieron para este año. Hay operativos ahora mismo en el máximo nivel de riesgo, que estamos 2 de ellos. Hasta el punto de que ayer, en un incendio en el Parque Nacional, no hay espacio más protegido en España que un Parque Nacional, se produjo un incendio en el que tuvo que intervenir ya un helicóptero de fuera de la provincia de León, de Palencia en este caso. La cuestión es si sabe por qué, solamente, bueno, si certificas eso es así, si hay solamente 2 helicópteros de los 6 que deberían estar operativos ya en la provincia y si efectivamente no están, si hay plazo para que puedan comenzar a trabajar, visto que se están produciendo problemas serios últimamente. Gracias.
Pues gracias. La primera habrá sido un error mío, porque la verdad es que he entendido quizá mal la pregunta. Veo que preguntaban por riadas y a lo mejor respondí por brigadas, entonces lógicamente pido disculpas. Pero no tengo ningún inconveniente en detallar. Se han hecho trabajos desde el primer momento, fundamentalmente depositando algún tipo de material orgánico que sirva de retención para evitar daños de carácter ambiental, y de la misma forma se ha trabajado con maquinaria pesada, fundamentalmente bulldozer, en toda la tarea para evitar que los daños ambientales fueran mayores, y lógicamente están siendo eficaces estas tareas en la medida en que los daños son mucho menores que los que hubieran sido si no se hubieran hecho estas tareas. Para el detalle de las mismas que preguntaban, si el momento, el día, el lugar, pues la consejería está a su disposición para que le podamos dar información más precisa de cada una de esas tareas, pero es verdad que desde el mismo momento se viene actuando desde el momento de refrescar el terreno, pero también cuando se han ido depositando algunas barreras naturales para hacer de contención de algún posible daño, también cuando los bulldozers han actuado abriendo algunas vías de derivación del agua en las mejores condiciones posibles. Y lo segundo, sí que es importante destacar que todo el conjunto del operativo está al servicio del conjunto de la comunidad. No quisiera yo dar por entendido que los helicópteros son solo asignados a una única provincia. Naturalmente, al final, cuando hay incendios, son incendios para todo Castilla y León. Es verdad que hay algunas provincias que tienen, por motivos históricos, que no vienen al caso detallar ahora, pues más incendios que otras, y en ese caso incluso helicópteros que tienen su sede en otras localizaciones van a dar servicio a esa zona. Es una de las ventajas que tiene una comunidad como la nuestra, que podemos trabajar en red, en muchos ámbitos, y uno de los ámbitos en los que podemos trabajar en red es en el ámbito de los incendios forestales, donde todos los servicios se ponen a disposición de allí donde es más necesario, independientemente de cuál sea la provincia o la ubicación donde estén. Naturalmente, la información precisa de cuáles son los medios disponibles en este momento se lo puede dar con más detalle la consejería. El consejero pues dio una rueda de prensa muy amplia recientemente, pero para el detalle del momento concreto de hoy o de mañana, pues la consejería le puede dar toda la información más precisa al detalle.
¿Alguna cuestión más? Pues esto,
gracias. Gracias.